Buenas tardes, señora Florencia Ventosa, señorita Florencia Ventosa. Hoy es el Día de las Madres en la Argentina.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo, y feliz Día de las Madres.
Usted a Graciela le tiene que decir feliz día.
Sí, a Graciela está bien.
Yo se lo digo a Lila, que está en Gotemburgo, en Suecia, mi madre hace muchos años viviendo, así que feliz día, mamá, si escuchas desde allá. También tenemos hoy, usted dígale feliz día, después decimos quién es. ¿A quién le dije feliz día?
A Carmen.
A Carmen, el quien está hablando es un gran periodista, Alejandro Lomuto, que vamos a charlar con él sobre Venezuela, si nos hemos olvidado o no de Venezuela, Florencia.
Bueno, y contemos quién es Alejandro, que además de ser un excelente periodista, ocupa hoy el lugar de jefe de internacionales en la agencia Telam.
En la agencia Telam hace muchos años que está, por lo que tengo entendido, vivió en Venezuela un tiempo y además está especializado en América Latina por sus trabajos en Telam y ahora está con todo el mundo desde hace un tiempito, ¿es verdad?
Así es, así es. Nos han abierto las puertas del Atlántico y estoy a cargo de
bueno,
de
el objeto de estudio es el mundo.
Exactamente.
Qué lindo trabajo tener el mundo,
sí, señor,
para analizar.
Apasionante.
Florencia, bueno, hoy el tema es Venezuela, si nos hemos olvidado en la región o no, si es Venezuela.
Hablar ¿qué de la, pasa? Porque ¿qué la verdad, cada vez que nos enteramos de algo, es de lo más cruento o exagerado o desbordado que podemos llegar a imaginar.
Parece un estado fallido y bueno, o sea que se ha centrado mucho en si se aplica o no se aplica la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos o la del Mercosur con respecto a eso, que es si interviene en la región o no cuando se interrumpe un proceso democrático, pero eso es un tema que se habló mucho. ¿Qué está pasando en Venezuela? Entenderlo es algo que hoy vamos a hablar, ¿verdad?
Claro, digamos, lo que vamos a intentar en este programa, me parece, con Alejandro, es tratar de encontrar alguna certeza sobre algún rumbo que pudiera llegar a tomar este país.
Vamos a ver a Venezuela. Ahora esto es Nacional Global. En la operación técnica, el gran Javier Chiavone. Esto es Nacional Global. Feliz día a todas las madres.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Yo tengo otra madre también que agradecer, a la señora Ñeca, que es mi stepmother, madrastra. Que también
decir,
ha
¿por
sido...
qué el término en inglés?
No sé, me parece un poco más...
Disney le ha dado muy mala fama a las madrastras.
Sí, es
pero
verdad.
Pero no,
Ñeca
no
ha sido buena,
así.
buena madre suplente. Florencia Ventosa, ¿qué tenemos hoy? Yo tengo algo aquí.
Me gustaría empezar con el tema de qué hablamos cuando hablamos del proceso de revocatoria en Venezuela.
Para eso buscamos a alguien que escribió sobre el tema. Hay un gran diario que es El Comercio del Perú.
¿Dónde ha trabajado quién?
Mario Vargas Llosa. Y que sigue valorándolo, por lo menos en los últimos que ha dicho, era que es un diario muy, muy diferente al resto de América Latina, una especie de La Nación, se podría decir, pero sumando algo de Clarín. El diario del Comercio de Perú es un diario histórico de la región. Y aquí escribió un periodista que se llama Percy Medina. Este artículo salió durante la semana, se puede googlear, pero vamos a solo para entender, vamos a leer en la cabeza de la información. La oposición venezolana ha depositado en el proceso revocatorio todas sus expectativas para alejar a Nicolás Maduro del poder. Utilizando un instrumento que el propio Chávez introdujo en el ordenamiento venezolano, busca desplazar al chavismo del gobierno. Una noticia de estos días, sin embargo, ha alterado sus expectativas. El Consejo Nacional Electoral ha señalado que si se cumplen los requisitos, la consulta recién se haría el próximo año. Este hecho cambia radicalmente los incentivos para apostar por esta salida, porque si la consulta se desarrolla después del 10 de enero y Maduro es revocado, quien asume es el vicepresidente y no hay nuevas elecciones. Lo cual quiere decir mucho ruido y pocas nueces. ¿No es así, Alejandro Lomuto, con su experiencia internacional en Telam y de haber vivido allá?
Sí, Guillermo, en parte es así. Efectivamente, el referendo revocatorio es una figura que se introdujo en la Constitución de Venezuela a partir de la reforma, o en la reforma de 1999, impulsada por Chávez. Esto significa que cuando llega a la mitad del mandato, en Venezuela el mandato presidencial es de 6 años, pero esto rige también, por ejemplo, para los de gobernadores y para todos los cargos electos. Cuando llega a la mitad del mandato, si se reúne una cantidad de firmas de ciudadanos, que en este caso tienen que equivaler por lo menos a 20% del padrón, en este caso son unos 4 millones de firmas lo
que
hay que conseguir.
El primer paso que hubo primero fue el de conseguir el 1%, ¿no? Para habilitar, porque
sí,
es una especie
pero
de burocracia.
Eso no lo pide la Constitución.
Claro.
Eso fue una imposición del Consejo Nacional Electoral. cuatro de sus cinco directores son chavistas. Esa es una imposición extraconstitucional, como lo denunció la oposición. En realidad le pedían que consiguieran firmas por el 1% del padrón para poder iniciar el trámite que sí requiere la Constitución. De hecho, ya hay un antecedente de referendo revocatorio, y fue en el 2004, pero Chávez lo ganó. Chávez, claro, no fue revocado. Sí, sí. Porque además, para revocar, suponiendo que el referendo revocatorio se hace, para revocar al presidente tiene que ganar la opción de revocarlo, tiene que tener por lo menos la misma cantidad absoluta de votos, no porcentual, absoluta de votos, con que el presidente fue elegido en el momento de las elecciones, es decir, cuando fue consagrado.
Es una matemática un poco complicada.
Sí, yo me perdí, perdón. ¿Y eso qué quiere decir?
Suponete, vos, Guillermo, fuiste electo presidente con 6.500.000 votos.
Sí, me votan todos los García.
Exacto. El día del referendo revocatorio, para revocarte, suponiendo que el no ganara, porque va a votar menos gente, por ejemplo, el no ganara con 4 millones de votos, no alcanza. Hacen falta por lo menos 6.500.000 votos por el no para sacar.
Claro.
Y además ganar, por supuesto.
¿El Consejo Nacional Electoral lo maneja el chavismo o el madurismo? No sé
cómo. Lo maneja el chavismo. El chavismo, por ahí ya nos vamos adelantando, pero el chavismo, me apresuro a aclararles que es, uno dice el chavismo y se imagina una cosa muy, muy, muy homogénea. Era así en todo caso, o parecía así cuando Chávez vivía. El chavismo es un conglomerado muy, muy, muy heterogéneo, donde hay partidos y movimientos sociales. Primero, hay una cantidad enorme de partidos y de movimientos sociales. Hay incluso algunos partidos históricamente aliados que hoy siguen siéndolo, pero que no forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que creó Chávez después de ganar las elecciones de 2006. Él quería formar un partido único. Hubo tres partidos que no se lo permitieron: el Partido Comunista de Venezuela, Podemos y el Partido por la Patria, Podemos y el Movimiento por la Patria. Pero bueno, digamos, el chavismo es muy heterogéneo. Están los procubanos, los anticubanos, los más nacionalistas, los menos nacionalistas, los más ortodoxos en materia de regulaciones, los más proclives a, digamos, a que haya algún grado de participación privada, etcétera, etcétera.
Pero, discúlpame, pero sí podemos decir que está muy fragmentado, por lo que estás diciendo, está por la cantidad de frentes que...
Muy, muy, muy fragmentado. Como también lo está la oposición. La oposición está nucleada en una coalición que, como sabemos, se llama Mesa de la Unidad Democrática, y ellos incluso se dicen a sí mismos la unidad. Cuando hablan de la unidad, hablan en realidad de la mesa, de la coalición.
Y casi para el diván estarían, son, ¿no? Con el tema de la unidad. Y...
Más o menos. Son unos 30, alrededor de 30 partidos, 29, 30, donde tenés desde conservadores hasta marxistas, y donde hay también una, digamos, diferencia, sobre todo, las diferencias no son tanto ideológicas. En Venezuela, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar que el chavismo habla de la derecha, la derecha, la derecha. En realidad, Venezuela es un país con una tradición de derecha muy escasa. Si nosotros vemos a la mayoría, sobre todo de los partidos grandes, de los partidos fuertes que hoy están en la oposición, o incluso si analizamos la trayectoria de los principales historiadores del país, casi todos han pasado por el marxismo. No hay una tradición fuerte de derecha en Venezuela.
La socialdemocracia siempre fue la que
exactamente
gobernó, ¿no?
Ahí, digamos, los partidos grandes en la época anterior a Chávez, los partidos tradicionales eran la socialdemocracia y el socialcristianismo.
Claro.
Nada de derecha.
¿Y cómo llegaste vos a Venezuela? ¿Cómo fue?
¿Cómo llego yo a Venezuela? Un poco por la crisis argentina del 2001-2002. Yo trabajaba en una revista de economía acá. Llevaba más de 5 años en la revista cayó en convocatoria de acreedores, y en esa época, bueno, no había mucha oferta laboral, y sí recibí una oferta para trabajar, para ir como jefe de redacción a una revista más o menos de características similares en Venezuela, y me animé.
Porque Venezuela en esa época, sobre todo, hay una, esto decime si coincidís o no, Chávez no es lo mismo, el régimen de Chávez al principio, asume con banderas de derecha, se podría decir, incluso con alguna cercanía con Néstor Carlos Ceresole, que eran de los carapintadas aquí, pero asume más, incluso había, todavía hay un video dando vueltas
el
en YouTube,
video,
donde él critica a Fidel Castro, como que es una dictadura, bueno, va por ese lado. al principio del gobierno era un gobierno, si se quiere, de populista o neopopulista, pero no con esa radicalización que tuvo después.
Bueno, lo que pasa es que había que acumular poder. Vos fíjate que cuando Fidel Castro, cuando triunfa, cuando se impone la Revolución Cubana en el 59, Fidel tarda 2 años en declarar el carácter marxista de la revolución. En procesos, en todo caso, menos traumáticos o menos de quiebre, cuando Néstor Kirchner asume en la Argentina, también tarda un tiempo en empezar a mostrar y a demostrar lo que sería realmente el kirchnerismo. Y eso me parece que tiene que ver con la necesidad de acumular un poder propio con el que no llegan al gobierno ciertos líderes.
Claro, sí, primero el armado y después la retórica.
Otra de las visiones era que había sido una reacción de Chávez ante el golpe que él sufre.
Bueno, 2002 es un año bisagra en ese sentido.
Que no fue sino la idea de acumular poder, sino que fue impuesto por la oposición que, bueno, él había dado un golpe de Estado antes también, ¿no? Pero bueno, fue un golpe de Estado donde lo salvó la cláusula democrática de la región. Eso es algo que Chávez
estaba
no había querido...
recién sancionada.
Porque Chávez no la había querido firmar y la tuvo que firmar después del 2001 de las Torres Gemelas.
Exactamente.
Ahí aceptó firmarla y fue lo que lo salva.
La cláusula, la Carta Democrática de la Interamericana, sí, de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se sanciona, se firma el mismo día que atacan las Torres Gemelas.
Claro.
El 11 de septiembre.
Ahí es donde acepta firmar la Chávez, porque no la quería firmar. Ahora, en ese momento, yo, en esa cumbre, en la anterior, él lo había cruzado en una de las de los idas y vueltas que tiene que tenía las reuniones estas, que había en una cumbre iberoamericana fue. Uh-huh. Entonces yo le pregunté la relación de él con el peronismo. Y no me contestó que no en ningún momento, pero me dio a entender que había estado en una unidad básica, él dijo en un comité, dijo, en la capital, uh-huh, y le habían cantado un himno, y quedó muy maravillado, me dice, y cantaban un himno. Yo con términos argentinos le dije enseguida la marcha. Sí, 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 nombraban al general. Y la verdad, yo lo noté muy parecido, y lo que puedo decir es, no me desmintió su relación con el peronismo en el sentido de inspiración, incluso en la forma de que él tenía en aquella
su
época
simpatía.
Para mí.
Uh-huh.
Exacto, su simpatía, y por ahí algún tipo de la palabra copia es demasiado, algún tipo de, sobre todo
emulación.
De emulación al primer peronismo. Claro. Yo igual creo que, como hijo de peronistas, está muy lejos de lo que fue, de las épocas históricas que fue el peronismo en la Argentina.
Hay que salvar todas las distancias, naturalmente.
Exactamente,
pero,
claro.
Dicho desde un punto de vista, si se quiere, superficial, y ese, me parecía bastante parecido.
Pero mira, si sirve, Guillermo, te digo, yo te decía, 2002 fue un año clave para el chavismo, un año bisagra por dos cosas, por el golpe de Estado, que del cual Chávez se repone, el que pone a Carmona en el gobierno, y por la huelga, la llamada huelga petrolera, que en realidad es una huelga general muy sostenida durante 3 meses del verano siguiente, verano nuestro en realidad, perdón, invierno de ellos.
Ah, claro,
de
sí.
Fin del sí, 2002, sí. Entre fin del 2002 y principio del 2003, de la cual Chávez también se repone. Pero mi registro de vivencia en ese 2002 tan tumultuoso era muy similar o tenía muchas cosas de contacto con lo que yo había escuchado de mis mayores y había leído, por supuesto, de lo que había sido lo que hoy podríamos denominar grieta peronismo-antiperonismo en la Argentina acá. Y me acuerdo que yo se los decía a muchos venezolanos que me parecía que estaba dándose un proceso así. El chavismo, ahí además hay otra cosa que es distinta para nosotros. Chávez llega al poder de la mano de la clase media y media alta. ¿Por qué? Porque la clase media y media alta se cansó de del régimen bipartidista que había antes, como decíamos, socialdemócratas y socialcristianos. Un régimen que al final había tenido corrupción, que no producía resultados, que producía insatisfacción. Y entonces la clase media y la clase alta lo llevan a Chávez. ¿Por qué digo la clase media y la clase alta? Porque en Venezuela es doblemente no obligatorio votar. No es obligatorio o no es automático, por ejemplo, como acá en la Argentina, estar inscrito en el padrón. Si vos querés votar en Venezuela, tenés que ir a inscribirte voluntariamente al padrón electoral, al registro electoral. Y si estás inscrito, tampoco es obligatorio votar. Entonces, en una sociedad, en un país donde había 75% de pobres, pero 75% de pobres de un nivel de pobreza y de precariedad que no somos capaces de imaginarnos acá, lo cual implicaba muchísima gente indocumentada, eso te da la pauta de que en realidad la concurrencia a cualquier proceso electoral era básicamente una cuestión de clases medias y clases. Y
o
clases
sea, era una democracia elitista.
¿No? Era una democracia.
Y los aparatos tenían que ver.
En la práctica
también
elitista. Y los aparatos tenían que ver.
Ahora, 75% de pobreza en esa época. ¿Ahora vos crees que están mejor?
No, ahora los índices están más o menos igual o incluso peor, porque además.
Lo cual no justifica ni la ineficiencia de uno.
No, de ninguna manera.
Exactamente.
A ver, Chávez tiene cosas, o en todo caso, digamos, logra el nivel de popularidad que tiene porque empieza a hablarle a esa gente, la documenta, les lleva dispensarios, les lleva escuelas, a los lugares donde vivían, y las empieza a considerar sujetos de derecho.
Claro, el primer peronismo, digo yo.
Exacto.
Haciendo cosas que corresponden.
Tal cual. Ahora, a la salida de ese paro, del famoso paro petrolero en 2003, ocurre otra cosa que es fundamental en la historia reciente de Venezuela, y es que Chávez decreta el control de cambios, el control cambiario. Claro. ¿Por qué es clave esto? Venezuela es un país que siempre, históricamente, ha dependido de, digamos, por un lado de la producción y la exportación de petróleo para generar ingresos, pero por el otro, de las importaciones para abastecer sus necesidades de consumo interno. Venezuela no es como en la Argentina. En la Argentina, cuando se cierran las importaciones, no pasa nada. Nosotros, en todo caso, dejaremos de consumir marcas que nos gustan más, pero no dejamos de consumir categorías de productos. Acá claro. no desaparecen de las góndolas, no sé, los tomates en lata, no desaparecen de las góndolas las lapiceras, los vasos, los pañales descartables. En Venezuela, si se cierran las importaciones, hay muchas cosas que desaparecen o empiezan a escasear.
Hay una industria nacional prácticamente nula.
Exacto. El Estado se arroga el monopolio de la administración de las divisas y empieza a manejarlas con criterio de amigos y criterios de negocio. Se calcula que según los distintos cálculos, entre 60.000 y 300.000 millones de dólares se fugaron de manera espuria de Venezuela en lo que ellos llaman las empresas de maletín, que son empresas fantasmas. Y esto empieza a tener repercusión sobre la producción y sobre el abastecimiento. Y hay un dato muy clave. En el año 2003, apenas se decreta el control de cambios, Venezuela institucionaliza una cosa que no está institucionalizada en ninguna parte del mundo, porque se supone que es una cosa anormal y pasajera, que es la escasez, que es el desabastecimiento.
¿Eso en qué año?
2003.
¿Cuando se hizo
el control de cambio? No, yo ya había vuelto. Pero podemos ir al sitio web del Instituto Nacional de Estadística del Banco Central de Venezuela y vamos a ver que desde 2003 Venezuela mide todos los meses la escasez.
O sea, mide la escasez como si midiese la riqueza, como si midiese la
con la misma base, claro. Con la misma base de relevamiento con la que compone el índice de precios.
Hay un índice de escasez.
Es un índice de escasez, es decir, cuando van a buscar los precios de los que todos los meses anotan el producto, si no está en la góndola, empieza a... Y por supuesto, esto fue público hasta el año 2014, cuando ya, digamos, la escasez fue muy 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 notoria, empezó a figurar en las noticias de todo el mundo, y ahí, bueno, el gobierno dejó, cuando ya se le fue demasiado de las manos tanto la escasez como la inflación, dejó de publicar con regularidad las estadísticas, pero hasta el año 2014 lo publicaba todos los meses.
Alejandro, Alejandro Lomuto, que es jefe de Telam de ahora del Internacionales, pero con gran experiencia en América Latina y en Venezuela, está contándonos cómo está la situación allá, cómo se puede ver. Una pregunta que a mí me gustaría hacerte. Nosotros vivimos creídos mucho tiempo por lo que hizo Venezuela durante la dictadura argentina, que era la democracia ejemplar de la región. Y esa democracia ejemplar de la región, que sí lo fue para cubrir, ayudar en los derechos humanos en la Argentina, no lo era en el sentido que era una democracia elitista, como vos nos contaste, terminó en corrupción. Ahí muchos vivimos equivocados creyendo eso. Otros también, en los últimos años, creyeron que la experiencia del chavismo, y ahora con Maduro, era una experiencia revolucionaria, que iba a traer bienestar. De hecho, no lo está trayendo, sin entrar en lo que son las libertades públicas y los tres poderes. ¿Por qué crees que hay esa mala lectura en un caso como fue con las democracias liberales, en sentido clásico, y con ese neopopulismo ya radicalizado con Maduro? ¿Por qué se creyeron cosas que no fueron en los dos casos? Si es que estás de acuerdo con eso.
Sí, estoy básicamente de acuerdo con eso. Me parece que esos fenómenos ocurren porque muchas veces desde afuera creemos lo que nos gusta creer, sin demasiado rigor confrontativo, ¿no? Para confrontar los datos. Por ejemplo, acá en la Argentina hubo mucha gente que le gustó creer en el kirchnerismo sin demasiado análisis crítico. Bueno, o en otras alternativas, digo, esto en general no pasa solamente con los populismos.
Bueno, tuvimos populismo de derecha también, no hace mucho.
Exacto, sí. Por eso, en general, me parece que mucha gente se enamora de lo que o de ciertos discursos y entonces no confronta los discursos con las acciones o con los resultados. Y entonces, por carácter transitivo, como el kirchnerismo es amigo del chavismo, como el chavismo y el kirchnerismo sostienen discursos relativamente parecidos o en algunos aspectos fundamentales parecidos, bueno, me gusta creer, yo no conozco Venezuela, no fui nunca a Venezuela, pero me gusta creer que en Venezuela las cosas funcionan bien, porque si el gobierno que a mí me gusta acá dice...
Claro, puede ser que fue una transición, bien, sí, está bien, fue un poco...
Me parece que eso funciona bastante.
Bueno, y recién nos decías, ¿no?, que el hecho de que hay que confrontar los discursos con los hechos, se me ocurre una de las grandes tareas del periodismo. Te quería preguntar, ¿cómo es hacer periodismo en Venezuela? O por lo menos, ¿cómo fue para vos hacer periodismo en Venezuela?
A ver, para mí no fue especialmente difícil, primero porque estuve en un momento distinto de Venezuela, muy distinto del actual, por más que ya estuviera el chavismo, estamos hablando de hace 14 años.
Años. Claro.
Y además porque en ese momento yo fui a Venezuela a trabajar, como periodista, cubriendo un sector, más pequeño, de menos repercusión. No fui a una publicación masiva, no fui a un gran diario, no fui a trabajar sobre la cobertura de política ni venezolana ni internacional. Ahora estoy en contacto con periodistas, con colegas, con amigos, prácticamente a diario, y la verdad que se han complicado muchísimo las cosas. Hubo allí un proceso además, de alguna manera también comparable en algún sentido a lo que ocurrió acá durante el kirchnerismo, y es, no hubo una presión directa a los opositores, pero había presiones indirectas, o a través de la publicidad oficial, o a través de mandarles a la autoridad tributaria por otros negocios, o ese tipo de cosas. Hubo un solo caso de persecución muy directa, que fue cuando el chavismo no le renueva la licencia a Radio Caracas Televisión, RCTV, que era el canal de televisión privado más
y antiguo. Eso ahora se radicalizó en los últimos años.
Eso se radicalizó. Hubo un proceso que empezó en la última etapa de Chávez y se concreta cuando inmediatamente que Chávez muere y asume Maduro, que es la venta de la propiedad de varios medios que eran fuertemente opositores a grupos más o menos amigos de sectores del chavismo. Esto pasó con el canal Globovisión, que era un canal de noticias, que bueno, sigue siendo un canal de noticias las 24 horas, pero que era muy crítico del chavismo. Pasó con el diario El Universal, que es uno de los diarios más tradicionales de toda Venezuela, con sede en Caracas. Pasó también con el grupo, con lo que se llamaba la cadena Capriles, que era un, como si nosotros dijéramos acá el grupo Capriles, que es un grupo de medios que no tiene nada que ver con Enrique Capriles, y que también pasó a manos amigas del chavismo.
Hablando de Capriles, esta semana que pasó, tuvo algunas declaraciones. Sigue siendo gobernador del estado de Miranda, Capriles.
Sí, señor,
¿verdad?
Sigue siendo gobernador
de Miranda. Es uno de los principales promotores del referendo. Bueno, hay otros que están presos también, tenemos... Sí.
En realidad, Capriles debería ser gobernador de Miranda hasta fin de este año, pero nadie habla de las elecciones de gobernadores que según la Constitución se tienen que hacer en diciembre de este año.
¿Y por qué no?
Creo que porque, primero, bueno, el gobierno no las promueve, no las convoca porque sabe... O supone que perdería por goleada, y la oposición porque me parece que está apuesta todo nada al referendo revocatorio.
La oposición decía una alta fuente de la Cancillería esta semana también, que también está muy, no nos une, nos une el espanto nada más.
Bueno, habíamos empezado a conversar sobre eso. La oposición es otro conglomerado muy, muy, muy heterogéneo, pero donde además los problemas de no son tanto ideológicos o doctrinarios, sino más bien de estrategias y de competencia de liderazgos.
Bueno, esto es lo que decía Capriles con respecto a la posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que puede detener revocatoria antes del proceso de recolección de firmas.
Nosotros inmediatamente la respuesta tiene que ser la toma de Venezuela para defender nuestra constitución y defender nuestro derecho a que este país salga de esta situación, porque no es un capricho,
parece que la violencia se cuela por todas partes. Lo escuchábamos a Capriles decir que van a tomar Venezuela si la justicia intervenía en el proceso de revocatorio.
Sí, aclaremos que la toma de Venezuela, ellos le llaman, ya usaron la palabra toma, ellos le llaman a tomar las calles en manifestaciones pacíficas, ¿eh? No
es vocabulario militar.
No, no. Es más, el propio Capriles está en una competencia fuerte con otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, porque Capriles tomó distancia explícita de aquellas, ¿se acuerdan aquellas manifestaciones que hubo entre febrero y junio de 2014?
Donde hubo muertos,
heridos, todo. Capriles decía, yo no estoy de acuerdo, no quiero cargar con más muertos sobre mi conciencia.
Ahí hubo algo que para quienes estudiamos en la universidad pública nos llamó la atención, es cómo las universidades argentinas, los estudiantes argentinos no fueron solidarios con sus pares venezolanos cuando eran, no sé si masacrados, pero asesinados. Lo que un poco más allá de ideologías, ¿no?
Sí.
¿Qué nos queda?
Dos minutos, sí. Exacto. A ver cómo haces en dos minutos, Florencia, pregúntale vos.
¿Qué nos queda en el horizonte para Venezuela?
¿Qué nos queda en el horizonte para Venezuela? Bueno, lo que les voy a decir es parte de lo que pienso y parte de lo que charlé esta semana, o de lo que le pregunté y escuché esta semana con algunas figuras diplomáticas importantes de la región. Tal parece que no va a haber referendo revocatorio antes del 10 de enero. Esto significa que y que tampoco sería del todo conveniente. ¿Por qué? Porque si Maduro es revocado y hay que llamar a elecciones, lo que viene, además por dos años, porque es para completar el mandato hasta 2019, sería un gobierno de la actual oposición, de la Mesa, muy frágil. Muy frágil por la situación. Venezuela tiene una inflación terrible, un desabastecimiento terrible, una tasa de criminalidad terrible, de las mayores del mundo. O sea que va a haber mucha expectativa, pero con muy poca posibilidad de mejorar las cosas. Pero además con una competencia y con una tensión interna muy fuerte entre la Mesa, lo cual va a minar la gobernabilidad y probablemente haga tropezar y
poco claro. Que queda.
Entonces, en ese caso, lo que me decían estas fuentes es que probablemente sea mejor que haya un gobierno más o menos consensuado de transición, que tendrá que ser forzosamente encabezado por un chavista, pero en todo caso por un chavista más moderado, más abierto, con un gabinete técnico, como para ir, mientras se mejoran algunas cosas, relacionadas con la violencia, relacionadas con la inflación, relacionadas con el abastecimiento, y también ir preparando el panorama, ir preparando el terreno para un proceso electoral menos traumático, ¿no? Efectivamente, una transición.
Bueno, es un escenario bastante optimista.
Sí, mi única pregunta en este caso es, 80% de los venezolanos según las encuestadoras independientes o 60% según las encuestadoras cercanas al chavismo, o sea, igualmente una enorme mayoría de venezolanos, responsabiliza al gobierno de lo que pasa. Quiere que haya revocatorio y quiere que Maduro se vaya en el revocatorio. Lo que yo me pregunto es si una gran mayoría de venezolanos llega a la conclusión de que no va a haber revocatorio antes del 10 de enero, ¿cómo van a ser los dirigentes para evitar un estallido social? Acordémonos del Caracazo de 1989.
Sí, empezaron las revoluciones, las revueltas populares que empezaron en Caracas.
Exactamente.
Bueno, me parece que ya hemos terminado por hoy, ¿no?
Alejandro Lomuto nos ha dado una visión muy clara de lo que está pasando en Venezuela. Hemos aprovechado su experiencia en Telam, su paso por Caracas, trabajando como periodista. Muchas gracias, Alejandro.
Un placer.
Pasen un lindo Día de la Madre y nosotros nos vemos en nacionalglobal.com también y si no...
Hasta el domingo que viene.
12:30, chao.